¿Estás escuchando?
Circo Volador Radio.
Somos iguales
porque somos diferentes.
Hitchcock, Buñuel, George A. Romero,
Reanimator,
Alan Parker,
Terror,
John Carpenter,
Masacre de Texas,
John Huston,
Gore,
Takashi Miike,
Los Pájaros,
Fellini,
Western,
Darío Argento,
El Beso de la Mujer Araña,
Cine Negro,
Bergman,
Old Boy,
Comedia,
Park Chan-wook,
Naranja Mecánica,
Cine Asiático,
Babenco,
El Halcón Maltés,
Eisenstein,
Ciencia Ficción,
Tom Hooper,
Posesión,
Kubrick,
Expresionismo,
Guillermo del Toro,
Una Película Serbia,
Documental,
Stuart Gordon,
Drama,
Perros de Reserva.
No te puedes perder Psicocinema. Cine para estómagos curtidos. Los jueves de 8 a 9 de la noche por Circo Volador Radio.
Pues de nuevo es jueves, son las 8 de la noche con un minuto. Y aquí en Circo Volador Radio tenemos 60 minutos para hablar de cine. Y ahora sí, como todos los jueves, desde que ya estamos como reactivando esto, ya anda por acá el buen Héctor González Jordán. ¿Cómo estás, Héctor?
¿Qué tal, Genaro? Bien, buenas noches a la gente que nos escucha.
¿Que nos escucha ahorita o que nos escucha en la versión podcast, en Spotify?
Que nos escuche.
Y en iTunes.
Que nos escuche en donde quiera.
Y ¿sabes qué es lo otro? Yo no he podido hacerlo en mi Alexa, pero si le dices a tu Alexa, quiero escuchar Circo Volador Radio, ya te conecta con la estación.
¿A poco? Qué chido.
¿Tú tienes Alexa, no?
No, no tengo Alexa.
Yo tengo una Alexa que es como de esas que tienen pantallita. Bueno, mi jefa tiene una Alexa ahí donde...
Órale.
Pero el buen amigo y encargado de estas cosas, que es el ingeniero Alfredo Puga, lo que me dice: oye, ya viste, ya lo pude enlazar en el... No sé, es como una... Es un skill, ¿no? Entonces ya, como que registró el skill en Alexa y entonces... puedes escuchar Circo Volador Radio en Alexa diciéndole Circo Volador.
Órale.
Habrá que probarlo ahora que podamos.
Digan bien, porque si se entiende Gato Volador, pues va a salir
una rola, ¿no?
Bastante malona, por cierto. Ah, pues qué chido. Pues nos escuchan en Alexa, en Spotify, donde sea, pues.
Exacto.
Y cuando sea, ¿no? Porque se puede.
Sí, ya no es lo que era antes.
Exactamente. ¿No? Fíjate, la otra vez ya una cápsula, está en YouTube, de una serie de una gente mayor, gente anciana, les pusieron una Alexa. Mm. Y cómo reaccionaban ante Alexa, ¿no? Y es bien interesante porque le hablan, realmente incluso le hablan con cariño, o sea, como si fuera una...
Sí, yo porque se olvidó, había uno muy bonito de una señora que le decían: a ver, pues quieres tú una canción, entonces pedía Pedro Infante, ¿no? Entonces, pues como ya tenía listado ahí el Spotify, podían escuchar las canciones, que lo que le pedía, ¿no? Yo tengo el caso de mi jefa, ¿no? De que le compraron su... Bueno, ella se compró su Alexa, más bien. Porque tenía un radio FM, que pues ya era un pedo, porque pusieron un edificio enfrente, entonces ya no se escuchaba bien la estación que escucha. Entonces le digo: bueno, pues ya moderniza, casi vale lo mismo, costaba lo mismo una grabadora o un radio FM, con CD que ya no usa, con lo que sea, que el Alexa. Entonces, ya muchas estaciones se pueden escuchar vía, aunque son estaciones que tanta vez en FM, se pueden escuchar vía digital, ¿no?
Uh-huh.
Pero de repente me dice: oye, y porque le explicaba que podía hacer muchas cosas con Alexa, desde: Alexa, dime la receta de no sé qué, ¿no? Entonces ya buscaba en YouTube y ya le ponía la receta de los chiles en nogada o lo que sea. Y me pregunté: ¿y qué es que la Alexa hace para rezar el rosario?
Ok.
Y sí, ahí puede rezar el rosario. Hombre. Entonces, pues está chido que puedan hacer tantas cosas, ¿no? Y sobre todo creo que para los adultos mayores está chido. Por ejemplo, en mi casa hay unos focos que de repente es una lata tener como acceso al control. Y luego llegas de la calle con, no sé, con el mandado, además. Entonces, tienes que abrir la puerta,
con
bajar las bolsas.
Demás, ¿no?
Sí. No, pero entonces le dices: Alexa, prendes las luces, entonces ya te las prendes. Entonces ya es como un hub donde puedes poner como muchas cosas a trabajar.
Pero está configurado la
sí,
luz.
Sí, sí, lo configuras y ya. Es muy fácil, más relativamente fácil.
Órale. Y ahora hay con Alexa, que creo que es de lo último, que actualizaciones o innovaciones, es que si tú le das o le configuras la grabación de alguien que ya falleció.
Fíjate que eso no lo he podido hacer.
Te
sí, te habla, ¿no?
Te habla. No manches, eso está como muy cañón, ¿no? Eso
sí. No, a mí me da miedo, yo no sé, si,
no
la
sé si, si la Ouija me daba onda cuando era niño. Ahora imagínate que
te hable,
le digo, oye jefe, no,
tengo que jalar las patas.
Si de por sí mi jefe me madreaba cada rato.
Sí.
Pues, no, pensé que ya me había librado de él. Una mala broma.
Ahora vive adentro de la casa.
Sí, no manches, ¿no? No, ahora, pues sí, qué loco, qué loco. Pero pues sí, la Alexa ha sido todo un suceso.
La Alexa y todas las cosas están conectadas, pero en el caso de Alexa, pues también de Google. Que digo, no sé si te ha pasado a los que tenemos Android. De repente te haces una conversación y dices, tengo que buscar unos focos. Y entonces estás abriendo tu celular y de repente salen anuncios de focos en Instagram, ¿no? En alguna cosa, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? O estoy, quiero irme de viaje, ¿no? Entonces, por alguna razón coincide que entonces en la publicidad que sale en redes sociales te aparecen agencias de viaje o te aparecen cosas.
¡Órale!
Y efectivamente, pues no lo hacen con una intención de enterarse de más cosas, sino más bien por un afán comercial, ¿no? Entonces hay mucha de esta datos que el teléfono colecta de tu conversación que después utiliza para fines comerciales, ¿no?
So, ahorita me va a salir publicidad de Alexa o del Sonora Grill.
Exacto, que fue el otro, ¿no?
Que fue el otro, ¿qué onda con el Sonora Grill? ¿Has comido en el Sonora Grill?
Yo nunca he ido, no sé, creo que puede ser un lugar demasiado caro para mis ingresos, pero bueno, pues eso es un ejemplo más de del racismo que sigue existiendo, ¿no? En este tipo de lugares, sobre todo de nivel elevado de adquisición, que dices, pues, ¿para qué nos hacemos, no?
Claro, claro. Ah, aparte, tratando la grip, pues es un lugar nice, sí, es un lugar fresón, pero pues los hay todavía peores, ¿eh? Y no tienen esas, bueno, no creo que tengan esas prácticas.
Pues de entrada no pasas, ¿no? Yo un día, por aquí a la vuelta del circo hay un restaurante nuevo, bueno, como grande, de 3 pisos y demás. Y un día estaba con una amiga y dije, pues vamos a comer ahí, vamos a pie. Digo, estábamos a media cuadra. Y ya íbamos a intentar pasar. Me dice, ¿tiene reservación? Le digo, no, pero no tiene lugar. No, es que tiene que tener reservación. Dije, bueno, pues ya vamos a cualquier otro lado. Sí, claro. Así íbamos a pagar, ¿no? Vamos, ya, claro. Más bien, no te ven llegar en coche o lo que sea. Pues obviamente la clásica es, pues, tienes reservación, o sea, y no había gente, ¿no? Aparte, era un sábado de esos de pandemia que estábamos saliendo apenas y que pues, estaba vacío la ciudad casi, bueno.
Sí, o el clásico cadenero, ¿no? Que no te dejaba entrar al bar o al antro porque pues era...
Porque no, lo que sea.
Yo, por ejemplo, que soy moreno,
ajá,
moreno y feo, pues de... Todas, siempre me corrían, ¿no? Siempre me decían, no, pues tú no puedes pasar. ¿Con quién vienes? Pues vengo con mis amigos. Tampoco ayudaba mucho eso.
Ajá.
Entonces, pues, claro. Directamente no... No, llegaban chavas y pues sí, ¿no? Porque la onda era también muy gacho. Porque pues, si había chicas, pensabas que ibas a traer más clientela masculina. Probablemente, no sé. Pero sí, si no eras como ropita acá de marca, chingón, uno que siempre va pandrosón, pues no en él.
Se queda uno afuera, ¿no?
Ojalá y pasara algo con lo del Sonora, estaría padre.
Yo creo que esas cosas difícilmente... Digo, al menos que los clausuren, pero bueno, pues nada más.
Es una multa, ¿no? Por lo menos. Hay una trabajadora que ya por lo menos denunció, bueno, ya está dando un testimonio de cómo a ella sí le decían... De este lado los morenos, de este lado
tal,
sobre todo en el de Polanco, ¿no? Porque hay varios Sonora Grill, entiendo. Entonces, pues estaría bueno, la verdad es que qué bueno que se hable de estas cosas, porque sí pasa todo el tiempo, ¿no?
Claro.
En todos, y están hablando de restaurantes, pero pasa en escuelas particulares, o pasa en bares, pasa en un montón de sitios, donde en el transporte público, en todos lados pasa que pues al que ves moreno, al que ves con rasgos indígenas, pues lo marginas. Pues,
claro. Ya. No, y por otro lado también hay que decir que estas cosas de racismo, de que no te dejaban pasar o lo que sea, que eran muy comunes a lo mejor cuando éramos jóvenes, que como decir la discoteca o ciertos restaurantes o hasta plazas y demás, ¿no? El clásico que entras, entrabas al Sambors y tenías el de seguridad que te vigilaba, te perseguía, sí, todo el tiempo, claro, a ver qué hacías, ¿no?
Claro.
Pero digo, esas cosas creo que afortunadamente pues cada vez son menos, cada vez, yo creo que para muchos tipos de lugares lo que te conviene es que llegue gente, ¿no?
Sí.
Entiendo que para ese tipo de lugares como más exclusivos lo que quieres, pues que no venga alguien que los haga sentir incómodos, yo creo, no sé qué.
Perdón, ¿no?
Disculpe, ¿no? ¿No? Por ser moreno, ¿no?
Perdón, ¿no? Poder prieto, ¿no?
Exacto. Pero no, y pues yo creo que ahí lo mejor es, pues, habiendo tanto oferta de espacios, lugares para todo, ¿por qué te vas a meter en un lugar que te no te quieren, ¿no?
No te quieren.
Como, ¿por qué voy a dejar mis pesos ahí, güey?
Claro, claro, claro.
¿Cómo te puedes ir a otro lado y ya, no?
Claro, aparte no es tan bueno. Yo fui una vez que me invitó mi jefe, entonces alguna vez sí fui. Y no es tan bueno, hay lugares donde mucho más barato, donde puedes comer una carne chida, ¿no? Hoy comí presente en el 420 y
no digas.
¿Andabas por ahí?
Yo andaba ahí.
¿A poco? ¿A qué hora?
Es como una intermedia. Al Circo Valor nos invitaron a ir a unos foros que está organizando la diputada Ana Francis Moore sobre sobre la ley de espectáculos públicos que quieren como pues renovarla, porque es una ley que se quedó muy en el pasado. Y justo hubo un break para ir a comer. Y digo, pues ahí lo que era la Asamblea Legislativa, ahora es como la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, pues está a unos pasos ahí de Isabela Católica, ¿no?
Órale.
Entonces estuvimos ahí con la gente que nos acompañó acá de Circo Volador. Fue de volada, fuimos a echar una torta de pulpo y ya un tarrito de cerveza, ¿no? para la calor y ya.
Claro, se come rico.
Pues casi nos encontrábamos ahí, casi sin saberlo.
Muy bien. Oye, otro que dio nota fue nuestro secretario de Gobernación.
Corcholato.
Corcholato y corcholate.
Pero, pues no sé, ya es algo que ya sabíamos, ¿no? Así como nosotros no podemos no confiar en los políticos, pues ya al menos se quitaron máscara. Y digo, no, pues yo tampoco confío en ustedes, ¿no?
Sí. Luego quiso rectificar en el audio, como que se ve que no se le esperaba y respondió mal. Y ya luego quiso rectificar y dice, no, bueno, pues, o sea, no confío, pero sí te vamos a trabajar y no sé qué, y papá. Y yo le preguntaba sobre lo mismo y decía que pues que tenía la conciencia tranquila, que no se sentía mal por lo que...
Prefiero no confiar a confiar de más.
Pero pues no manches, ¿no? O sea, ¿cómo le dices eso a una madre desaparecido, ¿no? Una madre que va cargando ahí el dolor.
Claro. Pues,
poca sensibilidad, por decirlo.
Por ser
decente. Decirlo menos, ¿no?
Nah, está complicado todos los temas del gobierno, sobre todo en esta administración. Ay, no digo que en general, pero digo, hay como malos ejemplos de eso. La vez de López-Gatell que acusó de estrategia golpista a los padres de niños con cáncer, ¿no?
Sí. Como que de repente les falta un poquito de sensibilidad,
claro,
hacia el dolor ajeno, ¿no? O sea, no todo es su causa,
claro.
O sea, ¿no? Pero bueno, pues habrá que ver. Ah, ya estamos en campaña, también es cierto que todo este tipo de declaraciones se van a magnificar, ¿no? Estamos hablando de Sonora Grill. Sheinbaum se subió y dijo que no iba
a permitir
ese tipo de manifestaciones racistas. Entonces, pues estaremos viendo, ¿no? Ahorita el otro veía en Twitter que entro cada vez menos a Twitter porque pues está como muy tóxico el ambiente ahí. Pero pues estaba viendo que los youtuberos, los periodistas y todos estos youtuberos, pues se están peleando por las entrevistas con las corcholatas, ¿no? Con Sheinbaum, con Ebrard, con Adán Augusto. Y les reclaman, así, porque está viendo uno que le reclamaba a Marcelo Ebrard que le había dado una entrevista al Burro Van Rankin y no a él, ¿no? Entonces, chido.
O sea, a lo mejor el Burro Van Rankin tiene más audiencia, ¿no?
Pues sí, aparte, pues cada quien, pues que tiene el malo, cada quien elige. Le falta mucho para la contienda, así que, pues, tranquilos.
Ahora tiempo.
Tranquilos todos, ¿no? O sea, no, no envicien el ambiente, que de por sí ya está muy vicioso.
¿Y cuál es tu preferido de los tres? Tienes un caballo ganador, ¿no?
No me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? Juan Gabriel.
Hablando, no, yo creo que ninguno. Yo llevo varios años que ya desistí de escoger al menos malo, ¿no?
Sí.
Creo que esa estrategia del menos malo nunca funciona.
No funciona.
Siempre acabas
timado,
güey. Pero bueno. Oye, pues vamos a una rolita. ¿Qué tenemos directo de tu fonoteca? Tienes ahí ya un par de rolas listas.
Sí. Esta semana se murió Mo Austin, que era uno de los grandes productores de Warner. Bueno, pues estaba en los 90 y pico años. Entonces, pues fue un tipo que descubrió un montón de gente, desde Jimi Hendrix, Janis Joplin, R.E.M., Neil Young. Y lo que tenía Mo Austin, que es lo que todo el mundo le reconoce, es que dejaba trabajar con mucha creatividad a los artistas, ¿no? Y uno de ellos fue Prince. Entonces, pues para recordar a Mo Austin, pues uno de sus grandes hallazgos, o sea, sus grandes descubrimientos fue Prince. Entonces vamos a escuchar.
Que también ya
está afinado, ¿no? Ya se encontraron
en el infierno.
Ojalá, estaría chido. Y eso es Raspberry Beret de Prince.
Bueno, pues escuchamos esta rola del Prince, regresamos ya para hablar ahora sí de cine. Tenemos lo de Batgirl, lo de los Arieles.
Los Arieles.
O sea, no nuestro Ariel, sino...
Ya quisieran llevarse a este Ariel.
Sí, exacto.
Este es el Ariel que vale.
Su señora es la que se llevó al Ariel. El Ariel. Premio. Pero bueno, y no sé qué más salga por ahí ahorita. Pero bueno, vámonos a escuchar esta rola y regresamos aquí a Psicocinema. Cine para estómagos curtidos por Circo Volador Radio.
And if it was wrong, she wouldn't wear my
Estás escuchando Psicocinema, cine para estómagos curtidos por Circo Volador Radio.
Pues ya estamos aquí de retache en el Psicocinema. Y como les decíamos, vamos a hablar de las nominaciones al Ariel. Que por cierto, me estabas diciendo ahorita antes de que entráramos a corte que tu carnal que se dedica a audio de películas de nuevo lo nominaron, ¿no?
Sí, está nominado.
Pues es que también trabaja un chingo de cosas, todo el año trabaja haciendo una película y luego sale una y entra otra, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí tiene, afortunadamente, después de la pandemia, que fue un periodo complicado, sí se ha podido medio recuperar. Uh-huh. También hay más opciones, ¿no? Ahora están pues las plataformas que ya están produciendo bastante.
Que por cierto, hoy salió, o ayer, una... Te decía en nuestra junta de este
de redacción de
este proyecto que pues, nuevamente como para impulsar al sector fílmico, digo, y ahora ya es más amplio, hay una serie de cosas que no nada más es cine, ¿no? De producciones audiovisuales que para que se hagan en el país, ¿no? Que de por sí digo no nos va tan mal, creo que en ese aspecto. Y aparte, bueno, pues decían en la presentación de esto que el producto interno bruto que genera el área de cultura es casi el 3% del total del país, ¿no?
Sí, que esa cifra se maneja desde hace más de 10 años, ¿no? O sea, ahorita se estima que haya aumentado un poco más por la presencia de internet y por el altísimo consumo que uh-huh. que hacemos todos de plataformas y todo esto. Entonces probablemente todavía no hay un estudio serio que aporte un nuevo dato. Este dato se debe a una investigación que hizo Ernesto Piedras, un economista muy, muy respetado por la forma en la que ha trabajado y estudiado la economía cultural. Entonces, bueno, pues es una cifra que seguramente debe estar un poquito más alta. Acordemos que este sexenio desaparecieron algunos fideicomisos relacionados al cine, los desaparecieron, otros los reestructuraron.
Los cambiaron de nombre.
Y había como una laguna, ¿no? Hay que mucha gente que no sabía qué iba a pasar. Se hizo un cuello de botella también con la pandemia. Pues ahorita se están estrenando. De por sí, una película mexicana puede tardar 4 o 5 años de entre que sea su producción a su estreno.
Por ejemplo, esta que por la que está nominado tu carnal, ¿sabes cuándo la rodaron? ¿Cuándo la grabaron?
Pues la rodaron antes de la pandemia.
Ahora, apenas está saliendo.
2018-2019. Y apenas claro, esta película está producida por Netflix, ¿no? Entonces tuvo un proceso distinto, como más rápido, ¿no? Que es ahora lo que...
Fíjate, ¿qué otra cosa que decían hoy en el foro este con la diputada Ana Francis Moore ahí en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México? Que pues en el caso de cultura había un economista que estaba hablando de eso, ¿no? De los que están invitados a las mesas de trabajo. Y decía un dato importante. El gobierno, más o menos, entre todas las cosas que invierte en el sector de cultura, debe ser como el 0.02 del Producto Interno Bruto. Uh-huh. Y se supone, pues, en estos cálculos que hacen, que la derrama económica es como del 6% del Producto Interno Bruto.
Fíjate.
Entonces, cuenta la anécdota el economista, que no me acuerdo el nombre, que estaba ahí, que en algún sexenio fueron a hablar con el secretario de Hacienda para que a ver si podían aumentar eso. Y la respuesta del secretario de Hacienda fue, a ver, si invirtiendo tan poco recibimos tanto, ¿qué van a hacer con tanto dinero? Entonces, obviamente, ese número se ha quedado abajo siempre, ¿no?
Sí.
No, y aparte, también hay que decirlo, hay mucha parte de los productos culturales, de la actividad cultural, que no viene del gobierno, ¿no? O sea, hay muchos particulares, asociaciones, hay mucha gente metiendo varo, ¿no? El cine es un gran ejemplo, ¿no? Pues realmente, aunque en México sí hay o había estos... fideicomisos, otros apoyos para hacer películas, pues de repente hay también muchas producciones que no dependen, en el caso esta de tu hermano, no dependen de, a lo mejor, de tener un apoyito del cine, ¿no?
Claro, ahí el tema cuando se produce por, bueno, todas las producciones de plataformas, es que todas, Amazon, Netflix, Apple, HBO, la que tú quieras, tienen como que unos parámetros muy claros de que fue muy estudiado el negocio y se funciona para este mercado, intentamos este tipo de historias con este tipo de actores y que ocurra esto, ¿no? Entonces, de lo que se quejan muchos realizadores, muchos directores, al dar tanto margen o que se produzca tanto a través de las plataformas, es que si hay un montón de temas que está todo muy homogéneo, ¿no? Tú lo ves tan solo en Netflix y las comedias románticas clase medieras o de diseñadores, de diseñadores gráficos, de periodistas, de escritores, de tal, pues están, hay un montón,
claro,
un montón. Entonces, pues sí, si hay como, es un producto que se crea y vámonos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, pues también es parte de la industria y es, tiene que ser, para que se puedan hacer, y eso pasa en todos lados, en todas las artes, para que se puedan hacer grandes obras, pues se tiene que producir mucha cosa comercial, para que se pueda publicar una buena novela de el escritor húngaro del siglo XIX, que se pueda reeditar, pues sí, pero antes tienes que
publicarte. Como diría mi abuelito, para
a Pablo Coelho y a Jordi Rosado.
Para hacer un omelette tienes que romper un chingo de huevos, ¿no?
Pues así es el mercado, no es que esté bien ni mal, simplemente pues así es, esas son las leyes del mercado.
Y no, y también cuántas películas, pues de, no nada más mexicanas, en general, ¿no? Llegan un día a cine, que cada vez es más complicado, también es algo que reflexionaban en este foro, de que pues más o menos Cinépolis ahí va, pero uno ve ahorita la cartelera de películas en cines y pues son muy poquitas, ¿no? Hay
incluso me parece que han cerrado con complejos cinematográficos que han cerrado salas, ¿no? Entonces
pues ya, por ejemplo, yo por mi casa estaba el Cinemex Legario, ya jamás abrió ni abrirá, ¿no? Ahí por donde está el Costco Polanco y el Chedraui y esto, había un Cinemex, ya jamás abrió.
Oh,
y así, digo, por mi zona había varios cines que ya no sobrevivieron a la pandemia, ¿no? Pero también es que yo creo que este proceso que iba a tardar muchos años en que fuéramos migrando a plataformas, se aceleró pues, muy cabrón con la pandemia. Entonces, pues ya dicen, pues ¿para qué le meto en salas, en sueldos, en renta, en luz, en muchas cosas? Cuando la puedo subir a una nube o a una plataforma Netflix, Amazon, bueno, Prime Day, HBO, lo que sea, o ellos mismos hacen ya sus producciones y tienen ya un mercado cautivo, porque la suscripción la pagas aunque no la veas, ¿no?
Claro.
Que
claro.
Esa es la otra cosa, ¿no? Que no sé si, que, no, creo que hasta donde sean a las plataformas no les conviene que dejes de ver, ¿no?
Sí.
O sea, por eso están todo el tiempo sacando cosas para que te vuelvas a enganchar y veas sus productos, pero pero pues sí está cabrón que esto que conocimos como las salas de cine, a lo mejor las vimos por última vez antes de pandemia, ¿no?
Sí, porque incluso bueno, ahora pues están, a pesar de los grandes estrenos y que hay películas como la de la nueva, donde va a actuar el Brad Pitt, el Tren Bala.
Donde sale Bad Bunny.
Sale Bad Bunny, pues en principio se estrena solo en cines, uh-huh. Como pasó con Lightyear. Pero aún así las salas no están llenas. No, o sea, pues la gente va al cine, pero a cuentagotas.
Claro.
A cuentagotas, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se reconfigura. Y también, ¿qué consiste este impulso? La iniciativa se llama Impulso al Sector Fílmico. Y se supone, según la Secretaría de Economía, el objetivo es convertir a México en un país líder a nivel internacional en la creación de contenido audiovisual. Sería interesante, o sea, el objetivo está padre, porque México es de los principales mercados.
O sea, es un lugar que muchas casas productoras utilizan.
Sí.
Incluso no para filmar, digo, pues el proceso de hacer una película es muy largo, ¿no? Entonces, estas cosas que no tienen que llevarse en un país en específico, la edición, incluso la parte de sonido, que aquí hay muy buenos técnicos y demás. Pues sí, pero falta ver en qué el gobierno, cómo es que va a apoyar eso. Realmente siempre es la duda, ¿no? De qué puede hacer el gobierno como para mejorar lo que ya está, esperando que no lo empeore, ¿no?
Sí, siempre vienen los reglamentos, que son las partes finas de en qué consiste, cómo se van a distribuir, quién, siempre los jurados, de quiénes dictaminan los proyectos que se apoyan, siempre es un tema, si son los mismos, si no, si cuál. En fin, hay un tema ahí que se tiene que trabajar, que va desde la equidad de género hasta cuestiones temáticas, Pues a ver qué consiste este plan, que no se dieron más detalles que el anuncio de que se va a crear. Uh-huh. Habrá que verlo.
Y regresando a los Arieles, pues hay algunas que yo no tengo chance de ver ninguna, no sé si alguna ya está en plataformas. Esta Noche de Fuego de Tatiana Hueso, ¿se llama?
Uh-huh, de Tatiana Hueso.
Está una película de policías, ¿no?
Sí,
que es de las que están como muy nominadas.
Sí.
Noche de Fuego.
Noche de Fuego tiene 19 nominaciones, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Mejor película.
¿Tú has podido llevar alguna?
Sí, vi Noche de Fuego. Pues está en Netflix. Noche de Fuego.
Ah, está en Netflix, ok.
Noche de Fuego está en Netflix. Entonces, pues es una película intensa, es una película dura. Todo el cine de Tatiana Hueso, uh-huh, siempre es como muy duro, ¿no? Muy, muy crítico y te deja siempre un sabor agridulce, como pensando, esta es su primera ficción, ella había hecho documentales, uh-huh, y esta es su primera ficción. Entonces, es una película interesante, una chica que, pues, literal va huyendo, es decir, había un cartel que mostraba una chica corriendo, pues que recordaba mucho a Correr o la Corre, ¿no? Pues, hay algo de eso, pero en América Latina, ¿no? La violencia, okay, el abuso, todo lo que hay detrás. Entonces, bueno, pues esta película le fue muy bien en Cannes, le fue bien en Europa, y bueno, pues es la gran favorita, 19 nominaciones.
Claro.
Pues la coloca en un escenario importante. Es la película por la que está nominado mi hermano también, entonces.
¿Por cuál es que está nominada?
Por Noche de Fuego.
Ah, Noche de Fuego, okay.
Por Noche de Fuego. También otra que fue muy sonada, pues te acordás, fue una película de policías, ¿no? Que, uh-huh, es este falso documental sobre una pareja de policías y cómo es su rutina, cómo vive esta película de Alonso Ruiz Palacios, que dio mucho de qué hablar, a unos les gustó mucho, a otros no les gustó nada. Uh-huh. A mí me gustó muy poquito. Pero
te gustó más el Capitán Harina, ¿no?
El teniente
hablando de películas, de policías.
Pero está entretenida, la verdad es que una película de policías, bueno, pues es otra, ¿no? Creo que tiene 12 o 14 nominaciones, es otra de las favoritas. En México, desgraciadamente, el Ariel se entrega a películas que incluso no vamos a ver, porque no van a tener una salida comercial, ¿no? Entonces, bueno, generalmente la Cineteca hace un ciclo que hay que cazar. La entrega del Ariel es el 11 o el 12 de octubre, si no mal recuerdo.
Okay.
Entonces, pues de manera previa, una o dos semanas antes, la Cineteca hace un ciclo con las películas, con las principales películas postuladas, uh-huh, al Ariel. Entonces, pues conviene cacharlo si les interesa el cine nacional, porque probablemente es la única oportunidad que van a tener de ver varias películas de las que están ahí, ¿no?
Y digo, y la otra es pues ver las que estén en plataformas. Digo, no sé qué tanto luego estas películas migran a plataformas, pero bueno, pues también es otra oportunidad. Digo, y digo, ya sabes que aquí no estamos casados en los que vean cine mexicano. Digo, pues vean el cine de donde sea. Y creo que pues también hay buen cine mexicano, ¿no?
Sí, fíjate, por ejemplo, un director que es interesante siempre es Rodrigo Pla, de origen uruguayo, y su esposa Laura Santos, yo, que trabajan juntos, y está El Otro Tom, que es una película que ya tiene ahí como que viene muy contenida, ¿no? Hay cierta expectativa por ver el nuevo trabajo de Rodrigo Pla, que ha dirigido películas como La Zona, y es un realizador interesante. Bueno, pues esta película está también postulada, pero hay que cazarla, a ver si hay manera de que la estrenen antes del Ariel, ¿no? De la ceremonia para agarrarla.
Okay. Pues sí, yo creo que ahí estaremos buscando las películas y viéndolas y hablando ya de estas, ¿no?
Uh-huh. Es padre que lo gana también Arturo Ripstein, ¿no? Quien está por El Diablo Entre las Piernas, está en otra película importante que está postulada, está muy esa película sí me gustó, Fati. Sí, de las de Ripstein, creo que es de las que me gusta.
¿Qué edad tiene Ripstein? ¿Como 80?
Como 80. Esa película, la filmó, yo me acuerdo que la vi en un festival de cine de Morelia, estoy hablando a lo mejor en el 2016 o 2000, o sea, estamos hablando de casi 6 años después.
Ahí fíjate que no entiendo entonces cómo es el mecanismo para decir que va a ser postulada en tal año.
Por la exhibición, supongo.
Ah, okay. O sea, puede estar en festivales y ya cuando
lo te piden una proyección, en un que sea proyectado al menos en un en una periodicidad de tiempo. No, no se mueve tanto por el año de producción, porque pues, ese
no, pues
es
sería muy, imposible.
Sería muy relativo, ¿no? Entonces, bueno, pues El Diablo entre las piernas de Ripstein tiene varias nominaciones. Entonces, bueno, pues no, no estaría mal que Ripstein ganara.
Okay. Podría,
hasta gusto incluso.
Bueno, pues vámonos con rolas. Fíjate que el día de hoy por fin se anunció un concierto que va a estar acá en Circo Volador el 1 de noviembre. Es una banda polaca de black metal que se llama Batushka. Y pues está cagada porque pues, es una banda como anónima. Realmente no se sabe quién es, conforma la banda. Y este y bueno, pues ya la escucharon. Ahí tenemos una rolita preparada para que vayan este dándose color de esta banda que se llama Batushka y que estará por acá con nosotros en Circo Volador. Nos dejamos con la rola y regresamos en un momento más.
Yeah.
Ahí estamos de verdad, ya, avísenme, que dicen clásicos.
¿Te acuerdas del conductor de Torreón?
Saltillo.
¿De Saltillo?
Que... Sí, a mí me tocó conocerlo alguna vez cuando trabajé en Saltillo, me tocó ir a su programa.
¿Está hablando mal de López Dóriga o algo así?
Sí, ¿no? Del de López Dóriga y de este... ¿Cómo se llama el otro? ¿Eh? El Loreto Mola, ¿no?
Sí.
Sí, exacto. No, y es un caso ese, güey. A él no puedo decirlo al aire, pero sí. Tenía dos, tres cosas muy raras.
Casi, casi nos la aplican aquí.
Sí.
Menos mal que no estamos.
Pero ¿cómo es esta banda de black metal polaco?
Bien. Bien, pues entendí perfectamente lo que decían. Mi polaco es bastante... Sí. Fluido, entonces,
No, pero aparte no cantan en polaco, cantan como en alguna lengua ahí,
Sí, ya les noté el acento.
Sí, yo sé.
¿Ellos cuándo tocan?
1 de noviembre.
¿Los boletos ya están a la venta?
Creo que ya salen en los próximos días.
Ok, pues ahí está, ¿cómo se llama?
Batushka.
Batushka, 1 de noviembre, Día de Muertos, no pueden
quejarse. Sí, pueden venir aquí a Jamaica, que es increíble venir al mercado de Jamaica.
Cómo no.
En esa temporada, en la romería de Día de Muertos, y luego pasarse al circo volador. Bueno, primero después a la taberna, que van a venir a echarse unas chelas para el precopeo, luego viene el concierto.
Sí, y aparte en esas fechas está, creo que, el mercado abierto toda la noche, entonces...
No, en general, ¿eh? El mercado de Jamaica, bueno, para los que no saben, es de los pocos mercados que son 24 horas. ¿Sí? ¿Cuál es la lógica de que abra 24 horas? Y eso me lo explicaba alguna vez los del mercado. Como ven en las flores que de repente las necesita uno para el caso de... los servicios fúnebres de alguien y los velatorios, entonces pues están abiertos básicamente por eso. Tú puedes venir a las 3 de la mañana porque te avisaron que falleció X y entonces pues necesitas venir a conseguir flores para llevar al velatorio y entonces pues está abierto.
Cierto, tienes razón, pues ahí está, entonces vienen al concierto para que no estén cargando. Uh-huh. Y se pasan a tomar la chela y luego se compran el cempasúchil y las cosas.
O si les anuncias, si les dices que se murió tal, tu enemigo, pueden pasar a comprar las...
Pasas a comprar las flores.
Las flores para llevárselas al...
Exacto.
Pues, al galloso.
Ahí está.
Más cercano.
Ahí está, si les gustó, pues no se lo pierdan.
Oye, pues hablando de cosas tristes, esta nota que te decía ahorita en el corte, que es como estas historias de ricos que uno no entiende, ¿no? Y básicamente tiene que ver con pues una película que ya está terminada, que hicieron de estas pruebas de como con público para ver las reacciones. Y gracias a esto se dieron cuenta que la película no gustó, o estaba muy mal, o tenía alguna cosa ahí negativa. Y decidieron cancelarlo, ¿no? Y ya se gastaron 90 millones de dólares en esa producción. Estamos hablando de...
Batgirl, ¿qué onda, no? O sea... Porque ni siquiera le iban a estrenar en HBO, Warner le iba a estrenar en HBO.
Bueno, porque en salas, ¿no? Primero, ¿no?
Primero en salas y luego en HBO, pero directamente
la mandaron al bote de la basura.
La mandaron al bote de la basura de todos lados. Ya quien la tenga, es lo que contábamos ahorita fuera de aire. No,
pues si nuestro amigo Juan Eladio viviera, pues yo creo que estaría ahí como una de esas películas más solicitadas. Consígueme la de Batgirl.
Sí, ¿no? Pues
la chica que nunca estuvo en salas.
Inmediatamente es una película de culto para la gente que le gusta el cine.
Es como esta, ¿te acuerdas, no? De con el Pepe Navar, que tiene historia de... Siempre estuvo la leyenda de que no existía la película del santo con este soft porno. Y y todo el mundo lo negaba, hasta el mismo santo, no, eso nunca existió, mi papá nunca se había prestado a eso, el hijo del santo. Y de repente, pues llega el maestro Pepe Navar, no, pues es que sí existe y aquí está, y la vendían en Tepito, ¿no?
Sí,
no
sí,
se han dado cuenta,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y que se enojó la película, le iban a proyectar, si no me equivoco, en un festival de cine de Guadalajara.
Sí, 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 sí.
¿No? Y se armó todo un desgarriate porque la familia del santo no quería y fue todo un relajo, pero sí. Pues así va a pasar con...
No, y fíjate que puede ser un poco también como este fenómeno con lo de Zack Snyder, ¿no? Que también fue nota hace algunas semanas, de que descubrieron que bueno, ya ves que hay este corte de la Liga de la Justicia que hizo Zack Snyder, porque la que vimos originalmente en salas es una película que no contaba como con el visto bueno del director, ¿no? Y entonces, pues, se sabía que había una versión más larga que había hecho el director Zack Snyder, ¿no? Y luego, pues, en pandemia, que parte fue todo un caso porque la podías, O sea, pagabas un varito más y la podías descargar y verla en tu casa por... Creo que tenías 24 horas o 48 horas para verla. Si la comprabas o la adquirías de manera legal. Esto se logró gracias a que un montón de fans estuvieron pidiendo que la liberaran y que la querían ver, etcétera, ¿no? Y apenas descubrieron que eso fue una invención de Zack Snyder, como que contrató bots o algo así para que pensaran que hubiera tanta gente y que finalmente el estudio la permitiera, ¿no?
Porque aparte duraba
como cuatro horas, ¿no? Sí, no, yo más. Creo que yo no la compré, sino si se la pedí ahí al tío Torren. Y no sé qué me tuve que ir de viaje en camión. Pues fácilmente me la pude aventar, ¿no?
Sí, con. Sí.
Y era la misma, pero con más escenas nada más. No tenía como.
La historia era chiste, la misma, ¿no? Sí. Sí, pues algo así va a pasar con Batgirl, que ya es una película de culto. Costó 90 millones. Según esto, la película costó 90 millones de dólares, desde luego. Y los estudios tenían pensado o calculaban que la publicidad y todo el merchandising de la película les iba a salir una cantidad similar, tanto en Estados Unidos como en el exterior. Entonces, pues ya tienes 200 millones de dólares. Y que, como la película era malona, tienen así como su clasificación de películas muy importantes, los blockbusters que les llaman, los de medio pelo, que luego te las enjaretan cuando te vendemos la nueva serie del Señor de los Anillos, pero pues llévate Batgirl y llévate la nueva de quien sea. Entonces, pues así las compras, así te las venden a las distribuidoras. Bueno, pues Batgirl iba a costar más o menos 200 millones de dólares. Lo curioso es que estaba leyendo ahorita que el promedio,
ajá,
de una película, del costo de una película de Hollywood, es de 200 millones de dólares. O sea, la película está...
Pero entonces, cuando se gastaron 90, iban a gastar otros 110 en...
En promoción.
Pues está chido, ¿no?
Sí, porque mueves a los actores, los llevas a países, claro, los viajas en primera clase, les rentas aviones, etcétera. Entonces, pues, hacen muchas cosas, impresión, anuncios, un montón de cosas que se hace para promocionar una película en Hollywood. Pues no les iban a salir los números, según sus cálculos, no les iban a salir.
Iban a perder.
Entonces, pues, bueno, pues la ¿cómo sería de mala la película para que digas 90 millones? Ya, mejor los 90 millones...
Que es un poco, también te decía hace rato que estamos en el corte, que es como esta serie muy buena que está en HBO que se llama Succession, que habla de una familia de empresarios de los medios de comunicación que de repente tiene ese tipo de cosas, ¿no? Que desde que piden una pizza de piden langostas y dicen, ah, no, sabe feo, tira todo y te no sé qué, y tira un montón de dinero, hasta que se les explota el cohete donde iba a volar el satélite que iban a lanzar, o compran un equipo de fútbol que no era, o cosas así que son, pues, que gastan mucho dinero y que lo hacen como con la mano en la cintura, ¿no?
Uh-huh,
esos errores pasan y ya, ¿no? Pero también por otro lado tienen, a lo mejor hacen X movimiento de las empresas que tienen, y entonces nada más por hacer eso ganan otros
los mismos 90 millones, ¿sí?
De dólares, ¿no? Entonces bueno, pues así pasa a veces con estas industrias.
Sí, algo ilustrativo en ese sentido también. Hablamos la semana pasada de la serie de Offer.
Uh-huh.
Entonces, ahí ves un poco lo que sucede con las presiones de los ejecutivos de una productora, con los directores, con el productor de la película, en el sentido de que no quiero a este, no, que no te pases de este presupuesto, se tiene que filmar acá, se tiene que filmar así, uh-huh, en estas condiciones, y las presiones que la verdad es que son muchas, ¿no? Entonces, ahí en The Offer, que es sobre El Padrino, vienen varios de estos.
Y es que esta está en Paramount, ¿no?
En Paramount.
¿Ya está completa?
Sí.
Ok, pues hay que verla también.
Sí.
Hay que invertirle a otra plataforma que se quede con sus quincenas.
Sí, al rato en mis recomendaciones voy a ir con otra serie de Paramount.
Ah, bueno, pues a ver si quieres vamos a Rolita, ¿qué es lo que tienes ahí directo desde tu fonoteca?
Pues vamos a escuchar a un músico, bueno, el fragmento de una canción, porque es una canción larga, T-Bone Burnett, que T-Bone Burnett es un músico de blues, empezó de blues, de este género que le llaman americana, y en los últimos años se ha dedicado a sacar discos como muy conceptuales y muy casi en la narrativa, ¿no? T-Bone Burnett ha colaborado con Stephen King, ha colaborado con un montón de gente. Entonces, bueno, pues este es un disco de 2019. Yo lo acabo de topar, no le había perdido un poco la pista a T-Bone Burnett hasta ahora que me encontré esto. Y esto se llama Realities, que es un... Si pueden ver el video, si pueden clavarse en YouTube para verlo, esta colaboración de T-Bone Burnett con J. Bell Rose y Kifus Ciancia. No se la pierdan porque el video está bien bueno, es una animación bien buena.
Ok, pues vámonos con esta rolita, regresamos ya casi para el cierre de este psicocinema del jueves, que es 4 de... Ya acabó el año, 4 de agosto.
Quedan 4 meses.
Ya nada más es mi cumpleaños y luego Día de Muertos y Navidad y ya se acabó el año.
Sí, claro.
Bueno, pues esto es psicocinema y regresamos en un momento más.
Estás escuchando Psicocinema, cine para estómagos curtidos por Circo Volador Radio.
Pues ya estamos de retache. Está buena la rola, ¿eh?
Sí, el disco.
No lo conocí, pero suena bien, güey.
Sí, está muy bueno este disco. Y T-Bone Burnett, pues es un musicazo, ¿no? Un musicazo. Entonces, vale mucho la pena.
Ok. Pues está muy bueno. Vámonos con recomendaciones. ¿Y qué podemos leer de lo que escribes cada semana?
Pues mañana. ¿Qué
quedas primero?
Mañana en Aristegui Noticias vamos a publicar una entrevista con Isabel Baca, es la directora de una película que se llama Temporada de Campo. Es un documental sobre Brian, un chavo que vive en un campo, en un rancho en Jalisco, y es la vida, pues, como un chavo pues, crece tiene que crecer muy rápido porque su padre se fue a Estados Unidos, se perdió ahí, bueno, la historia que ya conocemos muchas veces. Pero esta película no es para nada dramática, tiene rasgos de humor muy, muy interesantes. Entonces, bueno, Temporada de Campo es una buena opción que está ahora en la Cineteca. Y además, el domingo vamos a publicar en Aristegui Noticias, estamos en Aristegui, una entrevista con Adolfo Castañón, este importante ensayista, traductor, poeta, novelista, escritor todoterreno, que cumple 70 años el 8 de agosto. Entonces, para celebrarlo, pues vamos, platicamos con él a propósito de su nuevo libro que se llama En una nuez, que es una compilación de, es su guía de lectura, son todos sus libros ahí reunidos.
Ok. Pues yo todavía no la veo, pero estoy, no sé si emocionado, pero sí me llama la atención que mañana estrenarán en Netflix esta producción de Sandman, ¿no? Del cómic de Neil Gaiman, que ya por ahí habíamos platicado, creo que con el Alvarito, que sí. Es más fan del cómic y de Neil Gaiman.
De Neil Gaiman.
Y pues hay que verla.
Sí. Un día que habría que dedicarle a Neil Gaiman un programa, ¿no? Porque sí, es como un autor bien interesante.
Okay.
Bien, bien interesante.
Ah, pues a ver si le decimos,
si al Álvaro.
Al Álvaro o al... O aquí a Ponchito, que es nuestro... el que vende cómics aquí en el vestíbulo, que también le sabe al cómic.
Sí, porque es bien, bien interesante, ¿no?
Ok. Pues esto fue Psicocinema. Agradecemos como siempre al buen Ariel, que estuvo a cargo de la operación de este programa, como todos los jueves. Y nos vamos con una rolita de una banda que también estará aquí en Circo Volador en las próximas semanas. Se llama Harakiri for the Sky, la banda. Y les damos un cachito de la rola, es un poco larga, pero ahí disfrútenla. Y nos escuchamos la siguiente semana, el siguiente jueves, a las 8 p.m. aquí en Circo Volador Radio. Yo soy Genaro Delgado, acá está también Electro González.
Hasta la próxima.
Y nos escuchamos pronto.